Nuestra invitada de esta noche es licenciada en periodismo y tiene un posgrado en transmisión cultural y otro en agroecología. Ha trabajado y trabaja en varios medios de comunicación escritos como Egun Karia, Berria, Frida o Argia, en televisión también como presentadora en Euskal Telebista, en Ausabi, Gure Doinuak o Berrogeta Zortzi Ordu. Pero también, no se queda ahí, también en la radio la podemos escuchar en Gambara. Fue diputada en el Congreso de los Diputados, profesora de euskera en el Instituto Labayru, pero es conocida principalmente por su actividad como bertsolari. Os damos otra pista, la voz de la siguiente canción no es suya, pero la letra sí, Terapia, de Dientes de Luna.
En Radio Euskadi, Gambara de cerca.
Nuestra invitada de esta noche en Gambara de Cerca es Onintza Enbeita, Gabón.
Gabón.
Periodista, política, presentadora, bertsolari, ¿con qué te identificas más? ¿Con qué te sientes más segura?
Yo creo que sobre todo soy bertsolari, o yo lo siento así por lo menos. Luego es verdad que tengo un título que dice que soy periodista y lo de política para mí es algo que sucedió hace mucho tiempo. Entonces yo siempre me he sentido identificada con bertsolari porque he hecho muchas cosas o bastantes cosas en la vida, pero paralelamente siempre he sido bertsolari.
¿Nunca lo has dejado?
No.
Sido el hilo conductor.
Sí. De momento, nunca he pensado en dejarlo. De momento. No. Llegará el momento, ¿eh? Pero hasta ahora nunca he pensado en dejarlo.
Bueno, naciste en Muxika, eres la pequeña de tres hermanas. ¿Cómo fueron tus primeros años de vida en este pueblo tan pequeño? Ahora mismo tiene, creo que, 1.400 habitantes.
Eso es. Yo tengo un recuerdo muy bonito de la infancia. Éramos bastante, bastante libres. De hecho, cuando yo empecé a la escuela, en un principio fui a Guernica y pues las profesoras preguntaban a mi madre a ver si me había acostumbrado en un entorno libre, porque es que siempre tendía a escaparme de clase, que no cabía en clase. Y bueno, y después ya me trajeron a Mújica, entró ya el modelo de en la escuela de barriada de Ariatza, y tengo unos recuerdos muy bonitos de que éramos muy pocos alumnos. Nos llevaban de excursión en coche, cosas que ahora serían impensables, íbamos a ver aviones a Sondica. Y no sé, en nuestra inocencia yo tengo un recuerdo muy bonito de la niñez.
¿Eras buena en los estudios?
Siempre he sido buena en los estudios. Como todo el mundo, he hecho piras, he contestado a profesoras, me han echado de clase, bueno, he participado en revueltas, pero en las notas siempre intentaba que no apareciera nada en rojo. No sé, siempre he pensado o siempre quería, desde los 12-13 años soñaba con ir a la universidad y tenía claro en mi cabeza que para eso necesitaba aprobar y entonces siempre conseguí hacerlo.
¿Ser la pequeña de las tres hermanas hizo que pusieran menos atención sobre ti, que tuvieras que sacarte las castañas del fuego más a menudo de...?
Tendrías que preguntarles a mis hermanas. Mi versión es que he sido superviviente. La versión de mis hermanas es que me lo han perdonado todo.
Ah. Bueno, y otra cosita es que no sabes nadar. ¿Por qué no aprendiste a nadar o no te enseñaron a nadar? ¿Algún trauma o...?
No sé, el trauma lo tengo ahora por no saber.
Lo tienes ahora por no saberlo.
No, yo recuerdo que nos llevaron de la escuela a las piscinas de Guernica un cursillo de natación, pero tocó ese cursillo en un curso que para mí fue muy, muy complicado por una situación traumática que nos ocurrió, pues una compañera de clase que desde los 3 años había estado en mi clase, la atropelló un coche y murió. Y bueno, ese suceso me marcó mucho. Sí. Y entonces durante ese año nos tocó ir a aprender a nadar y bueno, yo no estaba para ello, no quería ir, no sé, encaminé ahí toda mi frustración y no aprendí. Y ahora tengo 40 años, tenía 9 y ahora si salto al agua sé flotar. O sea, si salto me caigo, o sea, sé salir a la superficie, pero lo que es nadar, nadar, yo no sé nadar.
Bueno, no necesitaste, podemos decir, pasar por una Bertso Escola para aprender las rimas de los Bertsos. Tu aitiche Valentín en Beita fue el ganador de la primera chapela del Campeonato de Vizcaya en 1958. Me imagino que los Bertsos serían algo habitual en casa.
La verdad es que sí lo fueron y lo siguen siendo. Esto no significa que, como se imagina la gente, cada vez que tenemos una, no sé, una comida familiar o algo, empezamos a improvisar. Pero bueno, sí que siempre ha estado presente, que tenemos mucha costumbre de cantar versos antiguos que habían escrito pues, otros bertsolaris, no solo nuestros abuelos o bisabuelos, y siempre estuvo presente. Y bueno, yo recuerdo en los, bueno, cuando era niña y con Achiche Valentín, yo no entendía muy bien a qué jugábamos, pero jugábamos con las rimas, jugábamos a cantar, a hacer como que improvisábamos. Él me enseñaba cosas y yo lo aprendía de memoria. Entonces, para mí fue como un código para comunicarme con él. Claro, eso lo veo desde la perspectiva de ahora, pero bueno, fue un código muy bonito que creamos para comunicarnos entre los dos, sí. Y bueno, pues el vínculo entre los dos era ese, que las palabras que rimaban, las frases que cambiábamos de orden para que nos entraran donde queríamos cantar. Y luego ya, pues con el tiempo comprendí que él lo que me estaba enseñando era a la estructura de lo que llamamos un verso. Pero bueno, luego, después de que él muriera, sí es verdad que fue ya cuando se creó la Bertso Escola en el pueblo y tal, y ya empecé a ir allí, a aprender, a profundizar. Luego con John Lopategui descubrí todo el mundo, pues mucha gente de mi edad que iba a la Bertso Escola, que cantaba, que nos juntaba en la vieja escuela de Campancho en Ajangiz, nos reunía John Lopategui 3 veces al año, 4 veces al año, y claro, pues nos juntábamos allí, y éramos adolescentes, teníamos las hormonas arriba del todo, entonces pues pasamos unos años maravillosos y eso me enganchó.
Con John Lopategui, varios jóvenes bertsolaris de Vizcaya. ¿Ya tenías claro en aquel momento que querías ser bertsolari?
No, yo creo que en aquel momento, pues lo mismo que de niña era un juego. Después fue pues, un vínculo que me unía, no, por supuesto, a mi abuelo, que ya no estaba entre nosotros, pero sí a la gente que tenía el mismo interés que yo, ¿no? Era una buena excusa para irnos al pueblo de al lado a cantar y luego quedarnos de farra, o era una buena excusa para conocer gente, para los primeros amores y, bueno, para muchas cosas. Era una excusa perfecta para tener una vida fuera de música y fuera de Guernica. Ya cuando yo decido que quiero ser bertsolari o que quiero dedicarle más tiempo, que quiero trabajar en un mensaje que yo pueda darle al público, ya para entonces yo tenía 24 años o así.
Bueno, durante 3-4 generaciones, la de los Embeita ha sido una de las sagas más importantes del bertsolarismo. Eso ha marcado de alguna manera tu evolución. ¿Ayuda en el mundo de los bertsos o produce una presión extra?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Yo creo que ayuda para la gente. Tu apellido no es desconocido, pero al mismo tiempo la gente espera algo de ti. Y espera algo de ti que muchas veces tú no eres, porque tú no eres ni Valentín, ni John, ni Oyane, ni Abel, ni nadie. Y entonces, yo siempre digo que en la adolescencia, dicen los y las psicólogas, que en la adolescencia hay que matar simbólicamente a nuestros padres, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿cómo voy a matar yo a mi padre si todavía mi bisabuelo sigue vivo, ¿no?, en esto de los Bertsos? Entonces te pesa mucho la mochila y la gente te compara. Pero con los años ya, cuando tú vas trabajando una forma de cantar, una forma de, no sé, de ser, de sentir, de hablar, de estar en el espacio público, yo creo que ya lo que sobresale es que tú eres Onintza, que por eso tienes primero el nombre y luego ya el apellido. Y en ese momento es cuando haces las paces contigo y con todas las generaciones anteriores. Y hoy en día, bueno, yo digo, llevo con orgullo el apellido, pero soy más que eso. Lo tengo bastante, o sea, bastante asumido discursivamente y corporalmente.
Hablabas de sentir esos Bertsos. Algunos dicen que te emocionas en exceso sobre el escenario, que incluso acabas llorando. ¿Eso es acaso una debilidad, algo negativo?
Pues yo durante muchos años he creído que sí. Y pues he luchado mucho contra, contra mis emociones, para que no se expresen cuando yo no quiero que se expresen. Pero bueno, pues esta es una guerra que a los 40 años he comprendido que tengo perdida, que las emociones están ahí, aunque yo las intente disimular, y entonces intento no pelearme contra ellas, y cuando salen, salen. ¿Me emociono en exceso? No sé, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuánto es el exceso? ¿Dónde está el exceso de emocionarse? Vivimos en un país que tiene una parálisis emocional terrible, y yo creo que cuando éramos adolescentes y nos enseñaban a cantar versos, a estar en la plaza, a ocupar el espacio público, nos hicieron creer que los versos son algo que sucede entre la garganta y el cerebro. Pero yo no estoy nada de acuerdo. Hoy en día he entendido que ocurren en todo el cuerpo. Lo que tú cantas, cómo te ve el público, cómo te ven tus compañeros, cómo te cantan tus compañeras, cómo les cantas tú a ellas. Todo eso no sucede solo en tu cerebro y no sale solo de tu garganta. Yo creo que al final todo el cuerpo participa en el performance y bueno, pues no hay por qué esconderlo.
Y eso es lo que llega al público finalmente.
Esperemos que sí.
Llegaste por primera vez a la final del campeonato de Bertsolaris de Vizcaya en 2006, ganaste la chapela del Eskualde de aquel año, te has clasificado para las finales que se han disputado desde entonces en Vizcaya. En 2018 fuiste la primera mujer en ganar el campeonato de Vizcaya. Te hizo mucha ilusión aquella chapela, pero sobre todo has dicho que la maquilla. ¿Por qué la maquilla te hizo ilusión tenerla en aquel momento?
Ojo, no sé. Yo creo que bueno, la chapela simbólicamente es muy importante y peleamos por ella. Desde que empezamos en esto de los Bertos, yo creo que casi todas tenemos el sueño de que algún día ganemos la chapela. Pero yo creo que es la maquilla, la Euskal maquilla simboliza el poder, la hegemonía, ¿no? Entonces, el hecho de que el poder, la hegemonía, llegue a la mano de las mujeres, aunque solo sea simbólicamente, para mí era muy importante.
¿Te has presentado, te vas a presentar para revalidar la chapela del campeonato de Vizcaya?
Sí.
Sí.
Sí, me voy a presentar. Bueno, yo no sé, igual digo esto y luego me tengo que comer mis palabras. Pero de momento, lo que yo pienso es que la chapela se gana y hay que intentar perderla en el escenario. Yo sé que no voy a perder la chapela del 2018, esa la tengo bien guardada en mi casa y esa es mía para siempre. Pero me gustaría, pues el 2020, este año, si la gana otra persona, estar yo para poder disputarla. Es lo que me gustaría.
La pasada temporada en Gambara de Cerca hicimos un especial de bertsolarismo. Estaba Beñat Gaztelumendi, también estabas tú.
Sí.
Beñat Gaztelumendi, desde entonces se ha puesto la chapela en Guipúzcoa. Ahora es tu turno.
Bueno, me encantaría repetir, pero si paso el relevo a cualquiera de las chicas que en la final anterior estaban conmigo, a Mirena Murisa, Nerea Ibarzábal o yo, Neuria, por ejemplo, me doy por satisfecha.
Y en el periodo de prechapel que está en este momento que estamos ahora hacia el campeonato de Vizcaya, ¿cómo se llevan las presiones? ¿Cómo se entrena un bertsolari?
Yo creo que en esto sí que cada maestrillo tiene su librillo, porque todos intentamos ayudarnos, pero cada uno hace lo que puede, ¿no? Y depende de la presión que lleva en cada momento vital. Yo intento quedar con gente con la que tengo mucha confianza y una vez a la semana hacemos una especie de entrenamiento, cantamos, nos criticamos, elegimos melodías, métricas y luego ya en casa pues es lo de siempre, repasar las rimas, estar atenta a lo que pasa en el mundo, a lo que te puede tocar, decidir un poco las cosas que no quieres decir sobre ciertas cosas, que no puedes decidir lo que vas a cantar, pero bueno, siempre puedes decidir desde dónde no quieres cantar, trabajar un poco en eso, amueblar el primer cajón ese que, claro, cuando solo tienes 20 minutos para pensar, casi todo lo que te sale del primer cajón, no tienes tiempo para dar muchas vueltas a las cosas. Y yo creo que en época de chapel que te hay que amueblar bien ese cajón, es cuando hay que aprovechar que estamos más receptivas y luego ya eso nos va a servir para el resto del tiempo también.
Bueno, pues veremos sobre el escenario en esa final si ese cajón está bien amueblado. Bueno, el año pasado Usue Alberdi recopiló en el libro Contra Coestarritic las vivencias de 15 bertsolaris mujeres sobre los escenarios. ¿Os han hecho sufrir más a las mujeres bertsolaris solo por ser mujeres?
Sí. Pero yo creo que no solo pasa
en el mundo del bertsolarismo, que porque
pero
es
en el mundo
que
de los bertsolari, hombre,
el que se recopiló en ese libro.
Eso es. Hay una cosa, yo creo que hay una cosa clara, o bueno, por lo menos yo creo que ya debería de estar clara, y es que desde que a las mujeres se nos negó la participación en los espacios públicos hasta que algunas mujeres se atrevieron a ocupar el espacio público, pasaron 4 o 5 siglos, lo cual En ese tiempo parece que no hubo nunca mujeres bertsolaris, pero de hecho, si no hubo es porque no se dejó que estuvieran. Entonces, si alguna vez a alguien se le prohibió, a las que después vinieron sin permiso, se les ha puesto el camino un poco difícil. Yo creo que al público al principio le costó aceptar, y después ya, cuando nosotras dijimos, ya no solo venimos a ocupar el espacio público, sino vamos a decidir cómo ocupamos este espacio, qué es lo que queremos decir, cuándo es cuando no nos sentimos bien, y vamos a analizar por qué nos sentimos bien, pues ahí ya se vieron las primeras reticencias. Sí que hemos pasado momentos, como se dice, chungos, momentos malos, comentarios que nos han hecho daño, y en ese libro se cuentan. Y cuando lo pones todo como en fila, parece que ha sido todo una barbaridad. Pero yo me atrevo a decir que si, en mi caso, por ejemplo, que si he seguido, ha sido porque al final el placer ha sido más que el dolor. Eso no significa que no hayamos sufrido y que no nos haya costado lo nuestro mantenernos ahí. Pero yo creo que hemos hecho un camino bonito y hoy en día estamos, no donde deberíamos estar, pero sí en un sitio más correspondiente para nosotras que el que tuvimos hace 20 años.
¿Qué falta para que haya una igualdad plena sobre el escenario? Me imagino que las chavalas de 16, 18 años que suben a los escenarios ahora por primera vez, ahora ya tienen referentes. Antes no había.
Por ejemplo, nosotras teníamos muy pocas referentes mujeres, por no decir ninguna, porque las que estaban invisibilizadas. Y ahora alguien que empieza a cantar, da igual que sea niño o niña, se sienta niño o niña, puede elegir al o a la bertsolari que le guste. Eso ya es un paso adelante. Puede ser, da igual, o sea, es como ahora hay gente que dice, ya, pero es que de aquí a unos años no habrá referentes bertsolaris masculinos, siempre va a haber. Y aparte, una chica puede tener de referente a un chico y un chico puede tener a una chica. El problema es que todos esos referentes haya, que haya referentes homosexuales, transexuales, mujeres, hombres, mayores, jóvenes, madres, padres, que haya referentes de todo tipo y que cada uno pueda sentirse identificado con quien le parezca o con quien se sienta más cómodo. Yo creo que lo de los referentes es un paso importante a dar. Y también es importante porque las mujeres ya poco a poco vamos a dejar de ser una masa homogénea, ¿no? El colectivo de las mujeres bertsolaris, mujeres futbolistas, mujeres periodistas, no. Onintzen Meita, Uxue Alberdi, Andoni Gañona, Iturriaga, Miren Amurisa, Miren Arteche, Nerea Ibarzabal, cada una con su nombre y con su apellido y con su toque especial. Y yo creo que nos falta aceptar toda esa diversidad y, bueno, superar reticencias, como en todos los otros ámbitos de la sociedad. Superar reticencias y entender que cuando venimos a hablar de feminismo, de nuestras comodidades, incomodidades, de nuestra forma de ser, que no venimos a echarle a nadie, ni a quitarle el sitio a nadie, ni a echar en cara nada a nadie. Solo venimos a recuperar un espacio que se nos ha negado durante muchos años.
Uh-huh. Estudiaste periodismo y has trabajado de ello en medios escritos como el Guncaria, sí. Berria, Frida o Arguía. Tiene que ser un lujo trabajar en algo que te gusta.
Sin duda alguna. Bueno, yo creo que yo en general me siento una persona privilegiada. O sea, nunca me ha faltado trabajo, a veces más precario, ¿no? Ya sabemos cómo está el periodismo, pero he trabajado en lo que me gusta. Puedo cantar, puedo ser bertsolari, no sé. No tengo ninguna disfunción física, gozo de buena salud. Creo que soy una persona privilegiada en ese sentido. Y trabajar en lo que te gusta o tener la oportunidad de probar lo que has estudiado, pues por supuesto es un privilegio. Ahora, siempre hay que protestar un poco. Y yo siempre digo que el periodismo en euskera pues debería de tener más ayudas de las que tiene y menos precariedad de la que está acostumbrada y obligada a tener.
Actualmente escribes diariamente en Berria. ¿Tienes libertad para escribir lo que quieras? ¿Hay críticas? ¿Cómo las recibes? ¿Cómo las acoges?
Yo normalmente soy bastante, una persona bastante abierta a las críticas y me gusta debatir y no tengo ningún problema en aceptar que me he equivocado en algo o que algo que he dicho pues igual lo debiera de haber dicho de otra manera. Ahora, luego ya lo de la libertad de expresión, yo creo que para la libertad de expresión yo la defiendo, pero siempre que aceptemos que acaba donde empiezan, no sé, los dolores, las penas o otras cosas de otras personas. Hacer daño gratuito no es necesario. A veces hay cosas de las que yo no escribo o no las digo como las diría entre mis amigas o en un bar porque creo que no merece la pena o no aporta nada. Si sé que, bueno, que no hago daño gratuito, que, bueno, que aunque pueda levantar ampollas hay algo que necesito decir, intento decirlo.
Te conocemos como bertsolari, también como periodista. aunque no sea tan conocido, también cursaste estudios de agroecología. Es algo totalmente diferente. Sí. ¿Por qué decidiste conocer de cerca la agricultura ecológica?
Pues realmente porque, bueno, yo nací en un baserri, nací en un caserío, he vivido allí, sigo viviendo en un baserri y, bueno, pues yo veía que cuando mis padres no estén, pues a ver qué vamos a hacer con todo aquello, ¿no? Las tres hermanas salimos al mundo, a la universidad, a trabajar en otras cosas, a probar otras cosas y alguien tendrá que coger el relevo y dije, bueno, pues me voy a poner a ello y a ver qué sale. Y en casa, bueno, aprendí la agricultura, vamos a decir, tradicional. Hice un máster, bueno, ahora no sé, se llama posgrado de agroecología. Bueno, pues para aprender un poco más sobre la organización territorial, el agua, la tierra, un poco lo que aportan los agricultores, las agricultoras a nuestro mundo y entender que lo único que aportan no es comida, que son muchas cosas más, el cuidado del paisaje, el mantener las cosas en una manera, de una manera equilibrada para que esto no reviente. Y bueno, sinceramente me pareció interesante y no descarto hacer algo en esa línea.
Creo que tenías un proyecto de una huerta, no sé cómo va, o lo has dejado totalmente aparcado.
No lo tengo totalmente aparcado, pero bueno, ahora ya en el proyecto han entrado unos animales y se nos está complicando, pero bueno, todo va, todo va.
Bueno, aparte de esta faceta, también otra, la de política. Primero como concejala de Muxica por AMV, pero luego diste el salto al Congreso de los Diputados año 2012. ¿Tuviste dudas en aceptar aquella candidatura?
Cuando fui concejal, sí, tuve dudas. Bueno, es diferente, ¿no? Había opciones de decir que sí y de decir que no, pero al final decidí hacerlo. Cuando fui a Madrid, bueno, ya han pasado 4 años en junio, van a venir 4 años desde que lo dejé y ya podemos decirlo, pues hubo una dimisión y tenía pocas opciones de decir que no, la verdad. Pero bueno, tampoco lo dije. Dije que sí y no sé por qué. Porque a veces en la vida pasamos, no sé, como 10 años, 8 meses pensando en lo que vamos a decidir en el caso de, y luego al final da igual, porque cuando se te presentan las oportunidades o los problemas, tienes que decidir en un minuto. Pues esto fue algo así.
Y dijiste, bueno, que fuiste una inconsciente en aquel momento, que te metías en la cueva,
sí,
del lobo.
Sí, porque, o sea, realmente yo dije que sí. Y bueno, luego hice un camino en Madrid, un camino de empoderamiento, un camino de, bueno, de legitimizarme a mí misma, decir ciertas cosas. Digo que era una inconsciente porque yo creo que cuando tú haces las cosas, la gente te dice, qué valiente hablar así en el Congreso. Valiente eres cuando sabes los peligros que hay y aún así decides hacer una cosa. Yo creo que cuando no sabes del peligro que acecha, eres inconsciente. Por eso yo digo que hice un camino de la inconsciencia a la valentía. Yo creo que fui inconsciente, dije que sí, confié plenamente en el partido en el que había militado toda mi vida y aterricé en Madrid una mañana de junio y bueno, pues hice la toma de posesión y de allí ya lo que pasó está todo en YouTube y creo que es bastante público.
¿Y te sentías cómoda en los pasillos del Congreso?
No siempre.
No siempre.
No me arrepiento de haber hecho esos 4 años en Madrid. Y desde luego lo que aprendí fue infinito, más infinito. Pero realmente creo que no volvería y que no es mi lugar. Y mientras estaba ahí esos 4 años, yo a mí misma muchas veces me decía, esto es una cosa de paso, esto no es para siempre. Y tú ya sabes que este no es tu lugar, pero no pasa nada. Mientras estés aquí, intenta hacerlo bien y ya está.
Uh-huh. Decías eso, que hay muchas intervenciones tuyas en YouTube. Una de ellas, muy conocida, la de en mi coño y en mi moño mando yo.
Ciertamente.
Será una expresión que la recordaremos por mucho tiempo. Tras las críticas recibidas, ¿hoy en día también la hubieras dicho?
Sí. Bueno, mucha gente me dijo después, ¿no?, que no era un sitio para hablar así, qué tal, qué cual. Bueno, no sé. A veces una tiene que decidir la manera de cómo expresar lo que quiere decir y de cómo decirlo en el estado emocional en el que se encuentra. En estos temas del aborto, de otras muchas cosas que tienen que ver con las mujeres, cuando se sientan un montón de hombres acorbatados y grises a decidir sobre nosotras, yo me mosqueo, me pico, me enfado y quería demostrar mi enfado ante toda esa gente y yo creo que al final lo que yo quería decir era que nuestros deseos, nuestros impulsos sexuales, incluso en nuestra razón, en nuestro pensamiento, mandamos nosotras, pues dije, a ver, ¿qué resume eso en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente? Pues dije esa frase y ya está. las críticas están, a nadie le he discutido las críticas, yo lo dije y dicho está. No es de lo que más orgullosa me siento de los discursos de Madrid. Yo creo que hice algunos mejores, pero esa es una apreciación absolutamente personal. No me arrepiento de este discurso tampoco.
Últimamente estamos viendo mucho griterío, muchos abucheos en el Congreso, pero luego en la cafetería muchas veces hay un comandreo, un amiguismo muy grande. ¿Te llevas amigos de aquel periodo de partidos de la oposición?
No, realmente no. Yo lo que peor llevaba seguramente era eso. El hecho de que alguien te insulte cuando estás hablando en la tribuna y luego te venga a hablar en la cafetería. Sé que es política, sé que son estrategias, que son tácticas, lo que cada uno quiera. Pero a mí se me hace difícil pensar que alguien que me insulta por mi ideología me pueda invitar a un café, porque mi ideología sigue siendo la misma, esté en la cafetería, esté en un bar, esté en una discoteca o esté en cualquier otro sitio. Lo cual, para mí eso se me hacía difícil. Amigos llevo, los que estaban en nuestro, a los que conocí cuando llegué a Madrid aquella mañana de junio, al equipo de Amaiur, que hasta entonces no les conocía. Y bueno, luego también es verdad que hicimos relación pues, con los que en aquel momento estaban en Madrid del PNV. Pero bueno, amigos, amigos, creo que me llevo los que estaban en Amaiur.
Bueno, así a conciertos de Berritzarrak, Negu Gorriak, pero también a conciertos de Isabel Pantoja, El Cigala o Niña Pastori. Eres fan de Rocío Jurado. Creo que tu canción favorita es la de Se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¿No encaja en ese estereotipo que tenemos de Bertzolari, política de izquierda Berzale?
No encaja, pero no me importa que no encaje. Yo creo que cada una es como es y le gustan las cosas que le gustan, sin quitarle nada a nadie. Y en su día dije, cuando los 4 años que estuve en Madrid, de no sé cuántas entrevistas que hice, en su día hicimos un esto estadístico, ya se me han olvidado los datos, pero en el 90% de las entrevistas me preguntaban sobre Rocío Jurado. En un momento me llegué a enfadar porque decía, con todo lo que yo me he aprendido estas leyes para debatirlas, ¿cómo es que solo les interese la música que escucho? Sigo escuchando a Rocío Jurado. Sí es verdad que estuve en un concierto de Isabel Pantoja en Euskalduna. He estado en otros muchos sitios y no pasa nada. Eso no cambia nada, ¿no? A veces, cuando vienen cantantes ingleses o estadounidenses, incluso australianos, y pagamos 100 euros, 150 euros para ir a verlos, yo siempre pregunto lo mismo, sabiendo que es verdad que a nosotras no nos conquistaron los estadounidenses, vinieron los españoles, lo sé. Pero yo siempre pregunto lo mismo, ¿alguien sabe su ideología? ¿A quién ha votado en las últimas elecciones? ¿Qué opina del agujero de la capa de ozono? No sé, sobre el género, sobre el feminismo. ¿Lo sabemos? No. Pagamos 100 y pico euros la entrada y vamos allí como ovejas solo por decir que estuvimos allí. Yo hice lo mismo con Isabel Pantoja. No es igual, pero casi casi el resultado es el mismo.
Mira, que has dicho que muchas entrevistas que te preguntaban por lo mismo, vimos un titular en el ABC, la diputada flamenca de Amaiur. ¿Habrían escrito ese mismo titular si en vez de ser una diputada, una mujer, hubiese sido un hombre?
No. Claramente. Eso siempre es así. Claramente, en política, las mujeres se las ridiculiza, se las folcloriza, se las desideologiza. Y yo lo vi así. Y la anécdota de Rocío Jurado la cuento siempre, pero yo la vivo así. Al final es, no importa lo que vengas a contar, no importa que la entrevista sea como una política que está en un lugar donde todo el mundo piensa en contra de lo que ella piensa y aún así va y lo dice. No, no, no. Lo que importa es la música que escucha. ¿Por qué? Porque nos importa 33 realmente la ideología de esta persona. En política, con las mujeres es lo que sucede. Todavía.
Bueno, has participado en muchos proyectos. En el año 2018 participaste en Humanity at Music, una experiencia cooperativa de música, danza y creación literaria. ¿Cómo fue?
Fue emocionante, sobre todo porque desde que empezó con un libro, con el proyecto del libro, desde las primeras reuniones hasta lo que vimos después en el Buesa Arena, yo creo que fue diferente y a mí me emocionó ver al final el resultado, ¿no? Tan, no sé, fue como muy la orquesta, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Kukai, Bertzolaris, Pritzeta Porrocho, no sé, fue algo bonito. Yo creo que fue bonito ser parte de algo así, aunque en un momento hubiera sido, en un momento solo nos parecía una propuesta estética, yo creo que fue bonito participar Y que, bueno, al final es una manera de expresar al mundo que, bueno, que aquí también se hacen cosas buenas, de calidad. Y que, bueno, tenemos no solo un modelo de empresa para exportar al mundo, que hay muchas cosas que se pueden hacer en grupo, cooperativamente y en Ausolan. Yo creo que fue bonito participar.
Bueno, y ahora, ¿qué proyectos tienes entre manos?
Descansar.
Descansar.
No, ahora mismo no tengo así muchas cosas nuevas. Este año empieza, vuelve la chapelqueta de Vizcaya y enseguida me pondré a ello, como se dice, buru belarri. Y después de eso no sé lo que será. Mientras tanto, seguir con lo que tengo en Berría, las colaboraciones
te leyendo,
en la tele,
en Gastea.
En la radio, eso es. Y no tengo así ningún proyecto que se pueda decir así, porque hasta que sean seguros es mejor no decirlos.
Mejor, mejor. Bueno, y las redes sociales también las utilizas. ¿Cómo te mueves en esa selva?
Bueno, a veces bien, a veces mal. Me gustan las redes sociales, pero reconozco que por momentos me superan. Muchas veces digo, me voy a ir, me voy a quitar, luego no lo hago. Bueno, ahí estoy un poco en ese mundo. Creo que tienen cosas buenas, pero bueno, depende de la utilización. Y al final, lo que se hace hoy en día es utilizar las redes para hacer, bueno, para crear ciertas polémicas que solo desvían la atención de las polémicas reales, porque solo ocurren en las redes y la realidad siempre es mucho más interesante que la red social.
Uh-huh. Estuviste en Madrid. ¿Qué prefieres, Madrid o música?
Hombre, si pudiera tener toda mi vida una combinación de los dos, sería ideal. Pero como es muy difícil, música.
Uh-huh. Y ahora mismo, dentro de 10 años, ¿dónde te ves?
Me
¿Haciendo
sigo bien.
Qué?
Dentro de 10 años yo creo que seguiré estando en música y seguramente los Bertos seguirán ahí, pero haré menos vida pública y más vida de pueblo, de íntima, más yo creo que me voy a retirar un poquito de ciertas cosas públicas.
O sea, vamos a verte menos.
Yo creo que sí. Bueno, es lo que quiero y es lo que va a ocurrir en algún momento.
En algún momento, porque últimamente te vemos, si no es leyéndote los audios, te vemos en muchos aspectos.
Y yo me veo demasiado. Y cuando yo me empiezo a...
No nos aburrimos de verte ni leerte.
Ya, pero al final las percepciones que valen son las personales. Y cuando una ve que lo público le está ocupando demasiado espacio en su vida íntima, pues hay que poner ciertas... No sé, hay que construir ciertos muros para que eso no vaya ocurriendo.
Bueno, pues te seguiremos leyendo, te seguiremos escuchando, te seguiremos viendo. Nintzen Beita, eskerrik asko por aceptar esta entrevista y por dejarnos hacer un recorrido por esta tu vida.
Un placer, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Gabón.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo. Sin medida.